Martu Garrote, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es secretaria de Políticas Autonómicas de la agrupación de Chamartín, la agrupación socialista de Chamartín, hacía una temporadita. Ex militante socialista, no por gusto, sino por imperativo legal. Bueno, veremos si es legal o no. Desde hace nada, horas, ¿no?
Sí, parece ser que me echaron el viernes y me lo comunicaron en Burofax el lunes.
Uh-huh. Para el que no lo sepa, ¿por qué te echan?
Pues a mí me abrieron un expediente en septiembre del año pasado por unos hechos que sucedieron en febrero del año pasado, que es que echaron a Tomás Gómez de manera extemporánea, nos disolvieron a la Federación Socialista Madrileña, al Comité Regional, y entre otras cosas pues yo fui a protestar a Ferraz, lo conté en varias tertulias y en mi blog, que escribo normalmente sobre la vida interna del partido, pues critiqué todas las decisiones que se tomaron a raíz de aquello, ¿no? No solo la expulsión de Tomás, sino montar una gestora, ponernos así mancas de presidente de la gestora, cambiarnos la cerradura, en fin, una cosa detrás de otra. Y entonces estuvieron desde febrero del año del 2015 hasta septiembre recabando información, tuvieron a una pobre criatura leyendo mi blog y mi Twitter y tal, que es un rollo porque yo soy una pesada y escribo toneladas de cosas, entonces yo le compadezco al compañero que le tuvieron ahí. Y me abrieron un expediente con 14 puntos para expulsarme. Yo recurrí y ahí se quedó la cosa. Esperaron que pasaran casi 6 meses y antes de que decayera por silencio administrativo, me abrieron un pliego de cargo, que eso fue hace unos meses, ya en este año, en marzo o así. En el pliego de cargos desatendían todas las explicaciones que yo di a la apertura de expediente y mantenían el expediente. Y ahora, esta semana, pues ya me han ejecutado.
Te han ejecutado. No en el sentido literal de la palabra, sino en el otro. Hay quien dice, Martu, hombre, es que Martu se la estaba jugando. Quiero decir, ¿para qué seguir siendo parte de un partido al que se le critica? Aunque yo no sé si tú criticas al partido, criticas al líder, criticas a este partido de ahora.
No, ni siquiera. Yo critico las decisiones puntuales de mi líder y de mis otros líderes que no me gustan. Es decir, yo tengo una trayectoria pública que todo el mundo puede seguir. Yo defiendo al Partido Socialista Obrero Español siempre. Lo que ocurre es que algunas decisiones de algunos líderes, pero no de ahora, yo he criticado cuando Rubalcaba se ha confundido, lo he criticado y me llevo fenomenal con Alfredo. Cuando Tomás Gómez se ha equivocado, le he criticado, nos hemos enfadado muchísimas veces por eso y es buen amigo. En fin, yo tengo por costumbre criticar todo aquello que me parece que se hace mal, porque para aplaudir los hay por arrobas. Entonces, en cambio, para decirle al que está arriba, esto que estás haciendo, te estás equivocando, hay muy pocos, porque además ves, si le dices a uno que se está equivocando, te expones a que te echen, ¿no? Entonces yo tengo esa cosa de mi madre me dice, es que tú eres un poco Pepito Grillo, bueno, pues oye, pues sí, pues qué le vamos a hacer, cada uno es como es, yo ya estoy muy mayor para arreglarlo. Y entonces no es verdad que yo critique al PSOE, de hecho es que yo me parto la cara por el PSOE en la red. Yo he hecho campaña ya expedientada con el pliego de cargos y sabiendo que cualquier día me iban a echar, he hecho campaña por el PSOE estos últimos días y he votado PSOE. He cogido la papeleta que pone Pedro Sánchez, el tío que me echa del partido, y la he puesto en las urnas, porque es que yo por encima de todas las cosas soy socialista. Por encima de casi muchísimas cosas. Es que yo no le dedico tantas horas al día al partido de manera aficionada, que es lo que yo digo, que no es profesional, que yo en el partido he trabajado 5 meses de 20 años que llevo trabajando, ¿no? Pero es que cada uno es como es y esta es una forma de ser, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, a mí me echan el lunes, ¿no? Y yo anoche seguía defendiendo al partido y defendiendo qué posiciones debe tomar y no, y en esto de los pactos. O sea, bueno, yo voy a seguir sintiéndome parte del Partido Socialista, aunque no tenga carné.
Aunque no te dejen formar parte. Por ejemplo, ¿pensabas acudir el próximo sábado?
Por sistema federal, no soy del Comité Federal y por sistema no acudo al Comité Federal, pero ni ahora ni cuando estaba Alfredo, incluso cuando estaba yo trabajando en la casa tampoco iba, ¿no? Porque allí se va. He estado yendo a veces al regional de Madrid cuando como espectadora, luego fui miembro un tiempo hasta que nos disolvieron, pero a los comités se va, yo por lo menos lo pienso, a hablar. Y si no formas parte del comité y no puedes hablar, ¿a qué vas, no? Porque para escuchar lo que se dice allí, al final te lo cuentan todo, porque luego ves, cuelan micrófonos, graban las... al final te enteras de todo lo que pasa, no tiene mucho sentido.
¿Vas a recurrir?
Sí, claro.
La decisión del Partido Socialista, que no sé si es casual o no, que se haya producido en este momento en concreto.
No es nada casual. Han hecho dos cosas que para mí me parecen bastante rastreras, ¿no? Y luego dicen, ves, es que los criticas. Hombre, si haces cosas rastreras, pues tengo que decir que son cosas rastreras. La primera es estirar el rollo hasta que pasaran las elecciones. ¿Para qué eso? Para que yo siguiera haciendo campaña y para que les votara, en fin, por no perder lo poco mucho que yo les ponga, ¿no? Entonces han esperado a perder las elecciones para echarme, primera cosa. Y la segunda, han entretenido este proceso, por los hechos que me acusan, podían haberlo liquidado en un mes y haberme echado. Pero es que, claro, ya tendría casi cubierta la condena, porque son 2 años la expulsión, y podría volver y estaría para el Congreso Federal, que es lo que no quieren, que esté en el proceso interno que se avecina 2-3 meses de un cambio de liderazgo.
Bueno, tú ya lo has dicho, expulsado o no expulsada del Partido Socialista, tú siempre dices lo que crees conveniente, sigue siendo socialista hasta la médula. Le guste o no le guste a quien en estos momentos tome este tipo de decisiones. Y has entrado en el estudio en el momento en que había una acalorada discusión, como suele ser habitual, entre Jaime y Esther sobre qué debe hacer el Partido Socialista y sobre todo cuándo debe hacerlo. Sí. Yo te voy a hacer las dos preguntas y por ese orden. ¿Qué debe hacer finalmente el Partido Socialista en el tema de la investidura de Mariano Rajoy y cuándo debe hacerlo?
Pues mira, yo creo que aquí se está partiendo de una premisa errónea, que es el Partido Socialista Obrero Español no tiene más remedio que abstenerse, perdona, pero podemos votar, ¿no? Y si hay terceras elecciones, que salga el sol por donde quiera. Otros lo han hecho antes que nosotros, Rajoy y Pablo Iglesias, y a uno le ha ido bien Rajoy y a otro le ha ido mal Pablo Iglesias, con lo cual las urnas son un misterio y, oye, pues si hay que jugársela, se la juega uno, ¿no? Luego, dar por sentado que solo podemos decir sí o abstenernos es un error, ¿no? Otra cosa que quiero dejar claro es que si el Partido Socialista se abstiene, se va a abstener todo el Partido Socialista. No se van a abstener 3, ni se van a ir 2 al baño. O sea, si nosotros tomamos la decisión colectiva de abstenernos, es el partido como partido. Es que nosotros somos un partido serio y con responsabilidades de gobierno más años que nadie en este país, y no nos tomamos la investidura a cuchufleta, ¿no? Venga, 2 que se han distraído o 1 que se ha quedado tirado en el AVE, ¿no? Perdón.
Este Partido Socialista no es el Partido Socialista más serio de la historia.
Bueno, no es el más serio, pero sigue siendo el más serio, sí, de los que hay ahora.
Exactamente, no es un payaso el Partido Socialista.
Exactamente.
Pero no es el Partido Socialista más serio de la historia.
No, estoy de acuerdo contigo, pero lo que quiero decirte es que no, nosotros no vamos a hacer ese paripés ni jueguecitos, ¿no? Si toma una decisión, se toma y se explica.
Hombre, sobre todo porque dejarías en manos de una determinada agrupación el marrón de abstenerse, quiere decir.
Claro.
¿Quién se abstiene?
Correcto.
¿A qué diputados les metes en el lío? Y si lo haces por federaciones, hombre, toda la federación andaluza se abstiene.
Eso,
hombre,
no va a pasar.
Pues eso le perjudica a Susana Díaz.
Eso no va a pasar.
Claro.
Por eso ahora mismo, gente que en el debate interno está por poner condiciones severas a la abstención y lograr pues cosas que queremos a cambio de abstenernos, ahora mismo en público todo el mundo va a decir que no. Y el sábado va a salir un no rotundo. Y un no hoy, mañana, pasado y al otro. Y un no en primera y en segunda. Y esto hay que entenderlo. Pero también es verdad que Mariano Rajoy tiene otras opciones, que no somos nosotros, ¿no? Aparte de sus homólogos de derechas, que son Ciudadanos, es el PNV, con el que ahora ha puesto una condición, parece imposible, pero no es tan imposible.
Pero no suman.
Un minuto, sí suman. Porque tenemos lo que era Convergencia y Unió, que ahora ya no sabemos cómo se va a llamar porque hoy lo van a decidir, que toda la vida han sido derecha catalana seria y con la que se negociaban Pacto Aznar, Pacto Felipe, todo el mundo pactó con ellos. Es una oportunidad de oro para devolverlos al marco constitucional y sacarlos del laberinto en el que se han metido abrazados a Esquerra Republicana. Ten un poco de grandeza.
Y que te pidan algo que es un pasito más hacia la independencia.
Bueno, quizás no es un paso más hacia la independencia, sino es un paso atrás de la independencia. Porque
bueno,
si lo...
es lo que no sabemos.
Bueno, pues
no es lo que te van a pedir ellos.
Pero
es que ellos te pueden pedir un pasito más hacia la independencia.
Bueno, pero está bien, pues también
en ese caso dirá que no.
¿Puede dar una idea a cualquier partido político serio?
No, he dicho que se siente y negocie con ellos y que se negocie para traerlos para acá, no para irnos todos para allá. Y eso se puede, porque están asfixiados, porque están en un camino imposible, porque...
Bueno, usted también tiene un problema de que si cede ese
Chencho,
tema...
acaba con la pregunta, pero no monopolices la conversación.
Es una pregunta-debate.
Claro,
una nueva modalidad.
Es un debate, exactamente. Acaba con la pregunta que
si
voy a hacer.
Convergencia, o como se llame, como tú dices, también tiene un problema de que si ante Madrid cede en lo más mínimo sus pretensiones independentistas, también allí ellos tienen un problema, igual que el PSOE tiene el problema de Pablo Iglesias, el CDC o como se llame, tiene el problema de que los otros partidos independentistas dicen, una vez más se han vendido a los centralistas.
Estoy de acuerdo, pero si todos nos ponemos en la tesitura de que ceder nos va mal, pues ya batemos las terceras, las cuartas, las quintas, hasta que alguien tenga mayoría absoluta. Luego, hay que plantearse todos que las cosas han cambiado y que la política es el arte de negociar. Y hay que negociar. Y igual que, y oye, mira, el PNV tiene sus elecciones dentro de poco, pero ha venido, ha hablado y ha dicho, yo quiero esto. Uh-huh. Y luego, pues les puedes decir, pues sí, pues no, pues vale. Pero bueno, vienen y te ponen una condición. Que haga Rajoy eso con todas las fuerzas políticas, ha hecho bien en dejar al PSOE para el final, porque a lo mejor cuando llegue el día del PSOE no necesita el PSOE uh-huh. para nada.
¿Por qué el Partido Socialista, Martu, no quiere formar parte de un gobierno con el Partido Popular? Ya lo ha dicho Pedro Sánchez, es un partido de derechas, vosotros sois de izquierda, pero si estabais dispuestos a formar gobierno con Ciudadanos, que tú acabas de decir en este momento que es un partido de derechas.
Bueno, yo he criticado ese pacto con Ciudadanos, creo que es el que nos ha llevado a perder los otros 5 diputados, porque era dificilísimo perder algo y lo hemos perdido, ¿no? Porque estábamos ya en niveles que no había dónde perderlo. Y ese pacto nos ha llevado ahí, porque nosotros somos un partido de centro-izquierda y nuestro electorado es de centro-izquierda. Este rollo de el partido es más izquierdoso que sus votantes, no se lo cree nadie. Si sales a la calle y hablas con los votantes y ahora yo, que me para la gente por la calle, mm. te quedas loco. O sea, nuestros votantes tienen unos principios y unos valores tan sólidos como los nuestros. De manera que pactar con el Partido Popular se les antoja lo peor, pero es que no es porque sea el Partido Popular y su programa, es por lo que han pasado en los últimos 4 años. Es que con el rodillo de su mayoría absolutísima, el Partido Popular ha hecho lo que ha querido durante 4 años sin encomendarse a nadie, todo por decreto ley, sin explicar una palabra de lo que se hace, porque a lo mejor había cosas que no había más remedio que hacerlas, pero ni se han molestado en decir por qué, sino como aquí mando yo, plas, plas, plas. Y entonces ahora mismo han generado un rechazo absoluto en bueno, a ver, que estamos hablando de que Mariano Rajoy tiene dificultades para que alguien se abstenga. O sea, que no somos nosotros que no queremos, es que no se quiera abstener nadie. Entonces, si nadie quiere ir con Mariano Rajoy, será por culpa de Mariano Rajoy, no por los malvados socialistas.
Sin embargo, los votantes sí quieren ir con Mariano Rajoy.
Es verdad que le han votado 8 millones, es verdad que no le han votado muchos más, por lo cual unos quieren y otros no. Cada votante ha votado lo que ha querido, ¿no? Como es verdad que le han votado más que nadie, pero solo tiene 137 diputados, que son una miseria también, pues tendrá que ponerse de acuerdo con alguien.
Pero hay un argumento que me parece, de tu explicación, que me parece profundamente incoherente, te lo digo de verdad. A mí, si tú, como iba a decir miembro del Partido Socialista, sino como
ex-miembro, como socialista, del Partido como socialista de
entiendes
corazón?
Que el gobierno, por 50.000 razones, que a mí me parecen muy legítimas y que tú acabas de comentar, no se merece ser investido, señor Mariano Rajoy, ¡hala! Hasta el final.
Pues puede ser que pase
hasta
eso.
El final.
Sí, puede ser.
¿Por qué? Porque eso es un partido coherente. Y no hago cálculos. Y me importa un carajo que haya elecciones o las deje de haber. Yo no le voto porque no le voto, porque no me da la gana, porque está en la antítesis de lo que representa el Partido Socialista. Eso yo diría. Yo estoy en discrepancia con esa estrategia, pero es lógica, es coherente y tiene responsabilidad, si me apuras.
Y puede
responsabilidad
que,
interna.
Y puede que pase, Jaime.
Muy bien.
Puede que pase.
Pero lo que no entendería jamás es que dijéramos el Partido Socialista. Este es un demonio, por Rajoy. No puede ser bajo ningún concepto. Le vamos a decir que no 750.000 veces porque nuestras bases no entenderían jamás que este señor, que es el cercenador de los derechos sociales y tal, y que luego a última hora, y en un requiebro no se sabe de qué, al final el Partido Socialista diera un paso atrás. Si al final ocurre eso, sería un partido incoherente.
¿Estoy de acuerdo?
Bueno, pues entonces me pero estás es que dando la razón. Es decir, es que o todo o nada. Lo que no vale es...
Es que, escucha, lo que yo creo que he dicho claramente es... Si Mariano Rajoy no consigue el apoyo de nadie y llega a sentarse con Pedro, con su investidura bailando, tendrá que remangarse las mangas y decirnos a los socialistas qué vamos a tener a cambio de abstenernos. Porque dice la gente, es que vaya morro, pedís cosas. Hombre, es que esto es la política,
bueno,
pedís
sí,
cosas.
Pedirle.
Oh, claro.
Vale, pues por eso lo que quiero decir, que si llega el día que se sienta con Pedro, que para eso lo ha dejado para el último, muy inteligente me parece, lo dejas para el último, si te hace falta... Pero ven con cosas de mollares, ¿no? Y que nuestro electorado entienda que no nos estamos absteniendo ni por responsabilidad, ni por el bien superior, sino porque hemos sacado parte de nuestro programa electoral, que para eso nos han votado, para que pongamos en marcha cosas que dice nuestro programa electoral.
Eso es totalmente
lógico. Entonces, pues eso es lo que yo digo. Por eso digo que a priori es no, no y no. Y el día que todos los demás le hayan dicho que no a Rajoy, que además quedará bueno, claro pero, que no somos nosotros, sino todos.
A priori es no, no, no y no. Eso es demasiado fuerte. Es a priori es no, no y no. Hasta que el presidente futuro del gobierno diga que va a hacer algo con, de acuerdo,
para cambiar mi no por un sí.
Por, uh-huh. Pues de acuerdo a nuestra política.
De acuerdo.
Que tengan que hacer concesión en esto.
De acuerdo.
Ya se nos, ayer estuvo con nosotros Javier Maroto y ya nos dijo que evidentemente se va a elaborar una especie de documento con 5 puntos, sí, que es el que el Partido Popular va a poner sobre la mesa pues cuando se siente con los partidos mollares, digamos, fundamentalmente con Ciudadanos, con el Partido Socialista,
dirá 5 puntos. 25.
Exactamente, 5 puntos que va a poner sobre la mesa, que estará dispuesto a negociar. Y el Partido Socialista en este caso tendrá que decir, pues como cualquier negociación, claro, pero esto es como el regateo en, sí, un mercadillo en el zoco, vamos.
Lo único que...
yo te ofrezco esto, tú, yo quiero más, yo quiero, claro, menos, y a ver si se llega a algún tipo de entente, ¿no?
Yo lo que quiero, lo único que creo que no acaba de entender el Partido Popular es que no valen 5 titulares, ¿no? Uh-huh. Que es lo que están dando ahora, ellos salen, yo lo deseo, uh-huh, yo también... un pacto por el no sé cuantitos, un pacto... No, no, mira, vamos a sentarnos. Y un documento de 80, 90, 100 o 200 folios, los que sean necesarios, con todo bien detalladito. ¿Cuándo y qué? Y con fechas. Y con programa económico de cada medida. Y si eso es verdad, entonces, oye, y te abstienes, y te abstienes como un héroe. Bueno, te abstienes o le votas que sí, que yo
pues
no te digo...
Eso que ese planteamiento que tú me estás que estás poniendo encima de la mesa me parece muy sensato.
Pues yo creo que ese es el mayoritario.
Pero, coño, pues dilo. Pues entonces, lo que no, bueno, se puede decir, que salgan, si hoy como una... Porque el Partido Socialista es una jaula de grillos.
No,
que
en realidad sale, eso no es verdad.
Que sí, sale, sí, un señor y dice, bajo ningún concepto, no, no y no. Pues bueno, pues no. Otro que sale diciendo, hombre, pues yo creo que al final pues tendrá que ser que sí. Eso es lo que a la ciudadanía... la vuelve loca.
También pero una cosa, Jaime, es que...
Eso que tú has explicado me parece muy sensato. Bueno, oiga, mire, nosotros no. Y en el último extremo, y si fuera necesario por el interés del país, desde luego no sería gratis. Les pediríamos plantear un programa con, claro, una serie de puntos... Y veremos si podemos llegar a posiciones de consenso.
Sí, pero
la idea,
pero
es lógico.
El Partido Popular acepte parte.
Eso, claro, es lógico.
Esa es la posición parte del PSOE.
No, la posición del PSOE depende. No. Yo ayer oía a la secretaria general de los socialistas vascos diciendo no, no y no.
Ya, pero ella
oía a la tuya,
opinión,
a la de Madrid, diciendo no, no y no.
Jaime, son opiniones. La voz del Partido Socialista Obrero Español se determina el sábado en un comité federal, que es el único que tiene competencias para decidir con quién pactamos. Como se hizo cuando hace unos meses el Comité Federal dijo, no vamos a pactar con Rajoy y no vamos a pactar con independentistas, toda la prensa apostaba que nos íbamos a bajar los pantalones y íbamos a pactar con Pablo,
no.
Y yo decía, hemos dicho en el Comité Federal que no, y es que no. Y nadie se salta a las resoluciones del Comité Federal, de verdad que no. Y ahora pasará lo mismo. El sábado se debatirá internamente y se sacará un documento bien elaborado, bien tramado, como se hizo la otra vez. Un documento amplio, no es no y no. Fue un documento con explicaciones de por qué no y por qué sí a otras cosas. Pues esto se hará el sábado igual. Y esa será la voz del Partido Socialista. Todo lo que se ha oído hasta ahora...
¿Qué va a pasar ahí?
Pues que se hará, no, esto que yo te digo. Se dirá, no.
Pero
vamos
se dirá,
a...
se pondrá por escrito, sí, para, sí, que la gente lo sepa, la calle, los votantes del PSOE, los que no votan al PSOE. Es decir, estamos hablando del segundo partido de este país.
Las resoluciones del Comité Federal, para empezar, y perdona, Martu, pero... A veces no se la leen ni los propios miembros del Comité Federal.
¿Será el problema?
Dudo yo. De entrada, los periodistas las resumimos y ponemos lo que...
Dos titulares.
Y sacamos un par de titulares. Pero en todo caso, en mi opinión va a ser que no. Pero, uh-huh, yo creo que por lo que dice Bartu, quiero decir, oiga, ¿el Partido Popular qué ha hecho? ¿Ser la lista más votada? Sí.
Pues
¿cuál,
bueno,
es el programa del Partido Popular? Este. Vale, pues oye, que busque socios. Conmigo, con este programa, uh-huh, no. Que me parece razonable.
Uh-huh.
Y te pregunto, ¿tú crees que va a ser que sí o que no lo que salga del Comité Federal? Yo honestamente creo que van a decir que no.
Claro.
Lo que están diciendo.
Uh-huh.
Y dos, ¿el Comité Federal no crees que en algún momento va a dejar algún resquicio a Pedro Sánchez para que él gestione algo?
No.
O, en todo caso, claro, porque yo ya he oído voces de... No, bueno, las he oído de la actual ejecutiva. No, claro, pero si hay que tomar una decisión en el último instante...
Pues tendrá que ir otra vez al Comité Federal a preguntar.
Al Comité Federal. Es el Comité Federal el que tiene que cambiar,
sí,
las posiciones.
Correcto.
Bueno, ¿cabe la posibilidad, Martu, de que Pedro Sánchez haga esto que ya ha hecho en otra ocasión, que diga, lo que sea, se consulta con la militancia, y lo que decida la militancia... es lo que se,
bueno,
hace,
eso se vota en el
riesgo,
eso se vota en el federal también, ¿eh? Uh-huh. La consulta, la giliconsulta que la llamo yo, del gilipacto con Ciudadanos,
en eso estoy de acuerdo,
sí,
es una giliconsulta.
Se tomó la decisión,
esta y la que venga,
sí, se tomó la decisión en el federal. Es verdad que en aquel federal se tomó la decisión porque un poco atados de manos, porque lo hizo público.
No vas a dejar en minoría a tu candidato,
claro,
frente
no,
a las elecciones.
Y porque lo hizo público y el que dijera esta consulta es una memez, quedaba como ese varón tirano que no quiere preguntar a las bases. Yo creo que las bases ya han visto, hemos visto, que esas consultas no vinculantes, con preguntas, ¿quiere usted que un unicornio roso aparezca en su puerta? Pues sí, oiga, que venga el unicornio ya, ¿no? En fin, son cosas que no tienen mucho sentido. Y ahora lo que se va a decir en el Comité Federal es que este partido no es un partido asambleario, tiene unos estatutos, tiene unos órganos de dirección, tiene unos órganos de representación y ahí se toman las decisiones. No hace falta consultar. ¿Y qué vas a consultar a los militantes? ¿En julio? Una consulta, no vinculante, sobre un pacto incierto en el mes de julio. Pero bueno, hombre, tómate en serio que eres secretario general. Siéntate con en el Comité Federal, defiende tu postura y si la pierdes en el Comité Federal, la has perdido y te vas a casa o te vas a defenderla a la Moncloa, lo que tú elijas, ¿sabes?
Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa el sábado, porque todo lo demás son especulaciones, pero a mí me gustaría llevar la conversación ahora también, Martu, por el Partido Socialista de Madrid. Aparte de los malísimos resultados que ha tenido el Partido Socialista a nivel nacional, porque no solamente ha perdido 5 diputados, es que ha sido incapaz de recoger ni un solo voto del 1.200.000 que ha perdido Podemos, con lo cual, en fin, la suerte que ha tenido el Partido Socialista es que Pablo Iglesias no ha podido hacerse el sorpaso a sí mismo, ni siquiera, ¿no? Se ha quedado ahí anclado en lo suyo, pero por lo demás, el Partido Socialista en Madrid es verdad que da la sensación de absoluto descontrol, pues prácticamente desde que Pedro Sánchez tomó esta decisión de mandar a Tomás Gómez a su casa. La gente no sabe quién dirige el partido, no sé si se dirige o no se dirige con mano firme o sin mano firme. El tema del Ayuntamiento de Madrid realmente tiene descolocados a muchísimos votantes y fieles, digamos, al Partido Socialista desde hace muchísimo tiempo. Este sí a todo lo que dice Manuela Carmena, negarse a hacer oposición, pero al mismo tiempo negarse también a... En fin, esto tiene despistada a muchísima gente.
Sí, mira, cuando defenestran a Tomás Gómez, lo que hacen es reventar una federación que había elegido a Tomás Gómez por 7.000 avales de 15.000, no llega a 15.000, éramos 13.000 y pico miembros. O sea, más del 50% de los militantes pusieron su nombre, su apellido y su DNI y su firma para que fuera Tomás Gómez nuestro candidato, ¿no? Su ejecutiva había sido elegida en el 2012 con un 78% de apoyo dentro del Congreso. La de esta compañera Sara me parece que tuvo el 48% o el 49% de los apoyos ya después de ser elegida. Una cosa ridícula, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenías una federación madrileña cohesionada en torno a un líder que te gustaría o no te gustaría, pero era nuestro, que es lo que yo digo, será más simpático, un poco huraño, muy raro, lo que tú quieras, pero es que era nuestro raro, lo habíamos elegido nosotros y punto, ¿sabes? Y entonces le quitas a él generando dos cosas, ¿no? La primera, un vacío completo de poder y de representación en una federación que se enfrentaba a unas elecciones 4 meses después, porque esto, 3 meses después, esta locura se hace en febrero y teníamos elecciones en mayo, ¿no? Luego impones un candidato, porque Ángel Gabilondo fue impuesto, con una especie de... Empezaron las consultas trampas, ¿no? Votaciones a mano alzada en las agrupaciones. Votaciones a mano alzada en las agrupaciones, sin censo, sin listas. Tú, los que estaban allí votando, no sabías si eran de tu agrupación o no, si estaban al corriente de cuota o no. En fin, esto es, ¿no? Así eliges a Ángel Gabilondo. Y a partir de ahí, pues empieza un desastre detrás de otro. Bajas en masa, hemos perdido una cantidad de afiliados muy grande. Se ponen agrupaciones en gestora como Parla, porque el candidato de Parla era amigo de Tomás, Pablo, pues también se le cargan, que también le habían elegido sus militantes en primarias. Y además ahí sí que había habido urnas, porque había habido competición y habían votado dos y había ganado él. Bueno, pones agrupaciones grandes como esa, las pones. Total, que llegamos a una campaña de mayo esnortados, que salvamos los trastos, que dicen, tuvimos un diputado más, ya, pero tuvimos menos porcentaje, tuvimos un diputado más por el reparto de voto, pero tuvimos menos porcentaje, ¿no? Y a partir de ese momento, esta federación está absolutamente rota y desangrándose, porque tenemos una secretaria general que se elige en un congreso extemporáneo, entre julio y agosto también, que la mitad de la militancia no participa porque está de vacaciones, o está harta, o está enfadada. Donde además se gana por muy poco, porque se fue un 52-48 y no integra a nadie de la otra candidatura. Y bueno, una locura. En total, que ahora tenemos la federación partida en mil pedazos, ¿no? Y con esta federación partida en mil pedazos, haces unas listas donde pones independientes, catalanes, en la lista de Madrid, que no tengo nada en contra de los catalanes, pero es que comprenderás tú que en la lista del Partido Socialista por Madrid lo que queremos los afiliados madrileños es que vayan compañeros de Madrid. La primera socialista madrileña iba a la número 8 en diciembre. No había ninguna socialista de Madrid en el Congreso, en este congresillo que había, ¿no? Estos 4 meses de congresillo, ¿no? En fin, eso hace imposible que alguien pueda mirar a Madrid con y ver allí un partido que funcione. Hemos hecho una campañita para llorar. Yo recuerdo un acto que ha habido hace poco en Leganés, en la puerta de un polideportivo, en la puerta, con sillas, 100 sillas o así, que un año antes había llenado hasta la bandera Tomás Gómez cuando presentó su candidatura. Uh-huh. Porque él presentó su candidatura. Es que yo lo he contado, es que a Tomás Gómez le hicieron fotos en Ferraz para los carteles de las elecciones de mayo, 3 o 4 días antes de echarlo. Que es el colmo de la crueldad, ese es uno de los puntos que... Porque ya, yo, uh-huh. yo dije que era una decisión cruel e inhumana. Entonces, como lo he puesto que era cruel, me acusan de llamar cruel a la dirección. Claro, ¿tú te parece que no es cruel hacerle fotos a un tío 3 días antes de echarlo? Uh-huh. Fotos para los carteles, que hubo que tirar, evidentemente, ¿no?
Es sadismo.
Uh-huh. Es sadismo, claro, pues yo lo dije. Y
no, por sin broma, es sadismo.
Bueno, pues está entre los puntos de expulsión, ¿no? Haberles uh-huh. llamado crueles, ¿no? Pues lo son, es muy cruel esto, ¿no? Esta es una... Entonces... Luego llega lo del Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. Cuando en el Ayuntamiento de Madrid tenemos un resultado bastante malo, uh-huh. por dos cosas, por la polarización Carmena Aguirre uh-huh. y porque desde muchas partes de nuestro partido, yo lo acuso porque tengo pruebas, se hizo campaña por el ticket Carmena Gabilondo. Uh-huh. Carmena Gabilondo, esto pedían desde muchos sitios de nuestro partido. O sea, que se le hizo la contracampaña a Antonio Carmona. Bastante bien quedó para como lo hicieron. Entonces, como no consiguieron que dimitiera esa misma noche... pues le fueron haciendo, le impidieron entrar en el, bueno, por supuesto le impidieron aceptar la oferta de Aguirre de ser alcalde, que él tampoco la hubiera aceptado, y le prohibieron entrar.
Pero que no era una locura.
No era una locura, pero como estaban las cosas en el momento no lo hubiera aceptado. Y le prohibieron entrar en el gobierno de Carmena. Entonces quedamos ahí como unos comparsas, ayudamos, pero no pintamos nada, entonces estamos para repartirnos la cuota parte de culpa... pero no nos podemos atribuir ningún mérito.
Ningún mérito, claro.
Esto es un error de bulto, ¿no? Que no nos ha dejado reparar la dirección federal, ¿no? Luego ya uh-huh. se cargan a Carmona de portavoz y ponen a la compañera Purificación Casalpié, que es una compañera muy trabajadora, pero que no la conoce nadie, uh-huh. que no tiene ninguna relevancia pública, y yo lo lamento, pero es así, hasta el punto de que ayer, en el debate de ayer, un debate encarnizado que tuvieron Carmena y Aguirre, Aguirre llegó a decir, desde que no está Antonio Miguel Carmona, de la voz de los socialistas ha desaparecido de este... de esta alcaldía, ¿no?
Esto y tiene una parte de razón.
Por supuesto, es que estaba, mientras tanto, estaba Antonio Miguel haciendo la oposición en el Twitter, reclamando que él ya pidió la dimisión de Meyer por su nefasta gestión de la memoria histórica, que él se había opuesto a muchas cosas de las que estaban debatiendo, en fin, que llega un punto en que dices, joder, si lo hacemos todo mal, año y medio, habrá que pensar que hay que empezar a hacerlo algo bien, ¿no? O si queremos uh-huh. remontar.
Esther. Y digo yo, con todo este relato que acabas de hacer de las cosas que ocurren en, uy, iba a decir en la FSM, que soy una antigua,
sí, yo también.
En el Partido Socialista de Madrid, ¿no os parece un milagro que en estas últimas elecciones sí. el Partido Socialista haya mejorado sus resultados en Madrid?
Tiene una explicación sencillísima y te la voy a decir. Uh-huh. Todos los compañeros de Izquierda Unida a los que echó Garzón de la Federación y los dejó huérfanos han hecho campaña y nos han votado. Han hecho campaña, que es lo más importante.
Sí, a mí dos exactamente me dijeron,
¿ves?
Voy entonces, a votar.
La mejoría
el cuerpo me pide sí. votar al PSOE y voy a hacer
exactamente.
Campaña.
La mejoría es en verdad. Madrid no es por mérito, de verdad que no, de los socialistas de Madrid, que te digo que ahora mismo estamos esnortados. Es porque los compañeros de la izquierda, a los que echó Garzón de Izquierda Unida, porque la anterior vez votaron Izquierda Unida, porque aunque porque como yo, te echan de PSOE, pero votas PSOE porque el corazón te lo pide. Pero ya unidos a Podemos era como ya echar sal en las heridas. Ah. Entonces, esta gente ha hecho campaña y ha votado por el PSOE. Y esto, pues hemos tenido este diputado mal. Yo me alegro enormemente porque ha entrado Edu Madina, que es un compañero valiosísimo que se quedó fuera en diciembre y ahora está en el Congreso. Y esto para mí ha sido la única alegría de, esta, de estas elecciones.
Los expulsados en bloque fueron 5.000, ¿eh?
Sí, pero esos hacen campaña...
Y hay que ver... Y hay que ver también si esos 5.000 han votado en bloque al Partido Socialista.
No, en bloque no, pero...
De esos yo conozco a algunos y dos me dijeron, yo voto al Partido Socialista.
Yo también conozco a bastantes y para mí lo importante no solo es que nos hayan votado, es que han hecho campaña por nosotros. Yo siempre digo lo mismo, un militante, da igual con carné que sin carné, de esta federación o de otra, un militante te trae 8 o 10 votos siempre, siempre. Porque porque, bueno, te lo digo yo, vas a una cena con amigos y en cuanto ves a un indeciso te sientas ahí al lado, tristras, hasta que le arrastras contigo, porque uno la militancia la lleva en el ADN, ¿no? Entonces vas sacando voto a voto, comida, uh-huh. Te estás tomando una caña en un bar y como oigas una conversación a tu lado, que uh-huh. veas que ahí hay un... ¡Pum! Metes la cuchara porque dices, sí, este me le traigo. Y eso es
bueno, uh-huh. lo que hace grande esa, un partido. Ese es el militante modelo. Hay otros que no. Esa es Martu. Modelo que ahora resulta que te han expulsado, pero bueno,
ellos ya sabrán. Está. Oye, Martu, una vez que pase todo esto, que haya abstención, no haya abstención, que ya no hablo si hay unas terceras elecciones, pues tendremos irnos hasta enero para hablar del tema, pero se supone que no y esperemos que no. Además, ¿qué va a pasar después en el Partido Socialista?
Bueno, está ya decidido. Nosotros en un comité federal decidimos que el Congreso Ordinario, que teníamos que haber hecho antes del 3 de febrero, se celebrara inmediatamente que hubiera gobierno en España.
Vale. Pedro Sánchez va a volver a presentar. Eso me parece que está bastante claro, sí. Precisamente por eso, porque lo dice él. Y hay quien dice, hombre, es que se tiene que presentar porque no hay recambio. Porque Susana Díaz, bueno, tampoco ha tenido unos magníficos resultados en Andalucía.
Un 32%. Sí, por favor, dadme esos magníficos resultados
sí,
para Madrid.
Pero es verdad que ha perdido diputados con respecto a las anteriores. En fin, Madina no está, que era la otra gran esperanza blanca del Partido Socialista. Hombre, acaba de entrar y casi por los pelos en el Congreso. Tampoco parece que esté en el mejor momento. Fíjate, ¿quién mira hacia Asturias? No sé si sería una posibilidad.
En el próximo Congreso lo que se elige es el secretario general o la secretaria general del partido, solo. Ni el candidato.
Me
refiero solo porque hay que diferenciar situaciones, ¿no?
Sí.
Entonces, si a mí me preguntas qué creo yo que va a pasar, yo sí creo que se va a presentar Susana, sí creo que va a ganar Susana y sí creo que va a ser la secretaria general del partido.
Yo te diría una cosa al respecto. Yo que estoy viajando bastante por España últimamente, por charla o por lo que sea, Susana Díaz en Cáceres, en Castellón, en Alicante, en Murcia, en Pontevedra, en Gerona, vale 15% más que Pedro Sánchez.
Claro, pero no es que, mira, tiene dos ventajas. Pues te voy a decir qué dos ventajas. La primera, un discurso, un carisma, una personalidad arrollante. Tú te sientas en un mitin de Susana y te levantas y aplaudes, aunque lo hayas visto tres veces, que te lo digo yo por experiencia, ¿no? Y yo voy a los mitins a trabajar y vas ahí a lo tuyo, plin, 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 y... Oye, de repente es que dices, es que me ha llegado, es que me ha tocado, ¿no? Esto se tiene, no se imposta ni se aprende en una escuela de verano. O lo tienes o no lo tienes. Ella lo tiene. Y luego tiene otra cosa. Un discurso que se puede sostener en Pontevedra, en Granollers, en Alcalá de Henares, en Albacete, en Murcia y en Sanlúcar de Barrameda.
Correcto.
Esto es lo que nos hizo grandes en el pasado y lo que nos está haciendo pequeños en el presente. Tener la falta de este discurso, ¿no? En cambio, ella lo tiene. Lo tiene muy potente y además lo tiene porque lo creen, no porque no interese electoralmente o porque hagan un cálculo sobre si gano más votos aquí o allí con este discurso, ¿no? Entonces, sinceramente, a mí me encantaría, pero también te voy a decir una cosa. Yo, el día que llegue al Congreso, con o sin carné, cuando se presente alguien, si es ella, tendrá mi voto, mi aval, mis aplausos, mi campaña y esto y mi convencimiento en los bares de la gente. Pero si no es ella y es otra persona que me gusta, por ejemplo, Javier de Asturias. El compañero Javier es un compañero que ha peleado como un león en las peores circunstancias, con una pinza de Podemos con la derecha en Asturias, terrorífica, ¿no? Y está saliendo adelante y luego tiene un discurso, lo mismo, sostenible en cualquier lugar de España y que a los socialistas nos toca el corazón.
Yo no lo conozco a él, pero en lo tocante a Susana, yo me jugaría 1.000 euros a que si Pedro Sánchez saca unas elecciones 6 millones de votos, Susana saca 6.700.000.
Sí, o 7 millones. Yo también he dicho...
Pero estoy convencidísimo de pasearme por España.
Luego está quien piensa, hombre, los andaluces a lo mejor no le perdonan. ¿Qué es esto que se dice siempre cuando alguien tiene un cargo de responsabilidad? En este caso estamos hablando de la presidenta de Andalucía. Cuidado, que no estamos hablando de una señora que es alcaldesa de un pueblo de 20 habitantes, con todos mis respetos a los alcaldes y a los pueblos de 20 habitantes. Estamos hablando de una señora que se ha comprometido con los andaluces a ser su presidenta. Y luego siempre hay quien dice, bueno, pues habrá muchos de estos que no le perdonarán. Que lo deje todo y que se vaya.
Pero yo te digo una cosa. El secretario general del Partido Socialista ha sido el presidente de España, Zapatero, ha sido el presidente de España, Felipe González. ¿Por qué la secretaria general del partido no va a ser la presidenta de Andalucía?
Es perfectamente, o sea, ¿tú crees que puede ser absolutamente compatible?
Claro, es que por eso he puesto la nota. Uh-huh. Estábamos eligiendo solamente al secretario general del partido. Y si puede ser presidente de España y secretario general del partido, ¿por qué no presidente de Andalucía y secretario general del partido? No veo la dificultad.
Bueno, en el Partido Popular tenemos... Bueno, hemos tenido también ejemplos en el Partido Socialista y en el Partido Popular. Lo hemos tenido hasta anteayer.
Por eso.
Así que con Dolores de Cospedal. En fin, que veremos qué es lo que pasa. Marta, vamos a ver tus dotes de pitonisa también con lo que va a pasar este próximo sábado. Hombre, yo espero que se reconsideren tu situación en el Partido Socialista. Porque,
gracias.
Oye, cuando uno es... Uno nace y le dicen, señora, ha tenido usted una socialista, esto no lo puede evitar nadie, con carne o sin carne. Sí. Te agradezco mucho.
A lo mejor el recurso lo ve otra comisión de garantías.
Bueno, a lo mejor lo ve otra, quién sabe. Martu, muchísimas gracias.
A vosotros.